Este 25 de marzo se cumplen 60 años de la firma del Tratado de Roma, documento fundador de la Europa política y económica que instituye la Comunidad Económica Europea, formada por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo. Una ocasión para mirar el camino recorrido, conmemorar y tal vez incluso celebrar, aunque depende cómo se enfoque el tema. Es la opinión de Albert Recio, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Bueno, supongo que depende de cómo lo mire uno, ¿no? Los que defienden a Europa y acérrimamente y piensan que este ha sido un mecanismo para generar un ambiente de paz en el continente, pues seguramente dirán que es la creación de la Unión Europea y la consolidación ha sido un avance. Las cosas nunca son blancas y negras, por tanto, las críticas no es tanto al proyecto así abstracto de la creación de Europa, sino más en cómo se ha ido concretando este proyecto a lo largo de los años.
Otro hito fundacional fue la ampliación en 1970. Con el ingreso del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, seguido en febrero de 1992 del Tratado de Maastricht que instaura la Unión Europea y estipula el proyecto de adopción de la moneda única.
Bueno, los hitos claves, primera parte la ampliación de territorios que se unen a Europa y después el cambio, yo creo, fundamental viene a partir de, digamos, el Tratado de Maastricht y el proyecto de Constitución Europea posterior, ¿no? Que marcan ya claramente un enfoque en el plano económico de una política completamente neoliberal para Europa. Todos los diferentes tratados y reformas, la forma como se diseña la política económica, y quizá Maastricht es el momento donde este cambio es más visible, ¿no? Aunque venía de lejos.
Una conmemoración en momentos difíciles. Jürgen Dorgen, economista y ex asesor del gobierno alemán.
Es un momento difícil para la Unión Europea, porque una cosa es que celebremos los 60 años, hemos conseguido muchas cosas. Para mí, como ciudadano, no ya como economista y tal, sino como ciudadano, yo creo que lo más importante es que hemos tenido un periodo, como no lo hemos tenido nunca en la historia europea, tan largo, de paz, ¿no? Que eso se les olvida a muchos a veces, pero yo creo que es una cosa que hay que ponerlo muy arriba, digamos, en la lista de los logros. Hemos conseguido también muchas cosas buenas en materia económica y tal. Otras cosas no nos han funcionado bien, como todos sabemos, y actualmente pues estamos en una crisis de confianza, ¿no? Todo el tema de la eurocrisis en los últimos años, más luego el auge de los populismos eurófobos, esto es una crisis de confianza seria, ¿no? Y yo creo que habría que aprovechar la conmemoración de los 60 años para preguntarse si no habría que reinventar esta Unión Europea.
Una historia que comienza con el carbón y el acero, primera piedra de esta entidad supranacional. Salvador Yaudes, investigador del Real Instituto Elcano.
Desde luego se habla de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de la CECA, como el punto de partida del proceso de integración tarifaria y se hace con buen tino, ¿no? Porque precisamente, aunque es verdad que hubo algunos movimientos anteriores, quizás fue la CECA, el establecimiento de la CECA, la primera piedra sobre el proceso de integración en el que hoy en día estamos, ¿no? El primer paso hacia una entidad que tiene unos componentes también muy distintos, supranacionales, y un método comunitario también diferente.
Perdón, ¿y por qué precisamente el carbón y el acero?
El carbón y el acero porque se trataban de dos cuestiones esenciales y por las que básicamente habían estado peleando Francia y Alemania durante muchos años. Era una manera de desincentivar el ir a la guerra. Sabemos que en la historia de Europa ha habido muchas guerras y sabemos también que en particular en los años previos al inicio de la construcción europea tuvo lugar la más sangrienta de todas, que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, anteriormente tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Guerra Franco-Alemana en finales del 19, etcétera, ¿no? Y era una manera de desincentivar este recurso fácil a esas materias que facilitaban la construcción de armamento y bueno, la pelea entre dos países tan potentes como eran Francia y Alemania. Y a partir de ahí pues se empezó a construir, ¿no? Años más tarde tuvimos concretamente en el 57 la puesta en marcha de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom, y también la puesta en marcha de la Comunidad Económica Europea. Estos dos hitos fundamentales son los que hoy en día estamos celebrando y por eso decimos que en 2017 se celebra el 60 aniversario del inicio del proceso comunitario, aunque, como hemos visto a su vez, realmente esto empezó con el CECA, que tiene lugar unos años antes.
En enero de 1993, el mercado único instaura la libre circulación de mercaderías, servicios, personas y capitales. En 1995, los acuerdos de Schengen autorizan a los ciudadanos a circular sin controles fronterizos, avanzando hacia una integración más estrecha. Paul Morillas, investigador principal del CIDOB, Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona.
Sí, es el 60 aniversario y en ese sentido lo que estamos conmemorando es la idea desde entonces encima de la mesa de que los pueblos de Europa y sus naciones, sus estados, cada vez irían avanzando hacia aquello que se llama una unión cada vez más estrecha, ¿no? Y es esa voluntad de ir integrándose cada vez en mayor medida en varias políticas, en un número creciente de políticas, y también ir ampliándose a nuevos miembros que forman parte de esta comunidad, ¿no? Aquí es donde tenemos claramente el reto que plantea el Brexit, la salida del Reino Unido, donde por primera vez desde esos 60 años hay un Estado que decide marcharse de la Unión y por lo tanto esta Unión que a la que hacía referencia, que siempre se amplía y de número y de políticas, pues ahora se ve reducida, ¿no? Y es por eso que Brexit puede ser considerado perfectamente un punto de inflexión en esta historia europea.
Afrontar el desafío de aumentar la convergencia sin ceder competencias y a través de mecanismos democráticos, prácticamente la cuadratura del círculo.
La Unión Europea nunca ha dejado de ser una unión de estados, ¿no? Y como tal hay muchas competencias que los estados han decidido no ceder a la Unión Europea y no dejar sus cuotas de soberanía, digamos, totalmente marginadas del proceso de toma de decisiones. Es así como hemos visto que la Unión Europea desde la crisis económica, desde la crisis del euro, en mayor medida ha ido aumentando las decisiones que se toman por el método intergubernamental, ¿no? Es decir, entre los estados en aquellas áreas donde la soberanía de la Unión no es plena, digamos, ¿eh? Y en ese sentido hemos visto crisis como la crisis del euro o la crisis de los refugiados, donde la Unión Europea no ha podido llegar suficientemente lejos en su resolución de esas crisis precisamente por falta de competencias, ¿no? Y por falta de los estados de voluntad de seguir dando a ese órgano supranacional las herramientas necesarias para poner fin a esas crisis, ¿no?
En enero de 2002 entró en vigor para 300 millones de personas una moneda común, despertando la idea de que podría ser parte de la solución, aunque para otros, sobre todo después de la crisis, sea más bien parte del problema.
Claro, es que ¿qué hay más paradigmático de un Estado que su moneda, ¿no? El hecho que unos cuantos Estados europeos decidieran renunciar a su moneda para crear una moneda común y con la cual convivimos a día de hoy muchos millones de europeos es en sí un hito muy, muy importante dentro del proceso de construcción europea. Lo que pasa es que desde el principio ese hito de construcción nació cojo, en el sentido que no se dotó a la Unión de todas las herramientas que deben de acompañar una unión monetaria, ¿no? Y estamos hablando de una unión económica en el sentido amplio, que incluía, por ejemplo, una unión fiscal y una necesidad de recaudar impuestos, redistribuir y demás. Estas herramientas no se crearon con la creación de la moneda única, y aquí es donde, en el momento en que hay una crisis de la magnitud de la que vivimos a partir de 2008, es donde los cimientos de esa unión monetaria empiezan a tambalearse precisamente por la falta de instrumentos económicos para ajustar estos desequilibrios, ¿no?, entre economías que forman parte de la zona euro, ¿no?
Sin duda, una encrucijada existencial que a los 60 años de existencia, la edad de la madurez impone un balance. Aunque a escala europea, es decir, un continente que vivió la Edad Media, la Guerra de 100 años, que en realidad duró 116, y el Renacimiento, es un lapso de tiempo demasiado breve para evaluar una experiencia inédita en la historia de la humanidad. Salvador Yaudes.
Es muy poco tiempo. Y claro, aquí depende mucho de cuál es el posicionamiento previo en el que nos situemos. Si pensamos desde los ojos de un federalista europeo, probablemente no se han hecho todas las cuestiones que se tienen que hacer, se ha avanzado de manera muy lenta. Por otra parte, si nos ponemos en los ojos de un ciudadano europeo que se sienta euroescéptico, podemos considerar que esto es un proyecto absolutamente alejado de la realidad, que además no es una utopía deseable. Pero si intentamos alejarnos un poco de los extremos, intentamos hacer una evaluación un poquito más objetiva de los hechos y cómo ha cambiado lo que hoy conocemos como Unión Europea desde que empezó este proceso de integración. Yo creo que debemos ser justos y debemos considerar que los avances que se han producido son muy importantes. No pensábamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que fuese a ser posible que en un continente, en apenas esos 60 años, íbamos a disponer de esa ciudadanía europea, íbamos a tener una moneda común entre la mayoría de los países que componen la Unión Europea hoy en día, que íbamos a ser capaces de crear crear un sistema por el cual no iban a existir fronteras interiores, que íbamos a tener un sistema de redistribución a las regiones o a las zonas que menos recursos tienen, que íbamos a ser capaces de construir una entidad política compartida y donde se tomaran las decisiones teniendo en cuenta las distintas sensibilidades y, en fin, con unas características muy distintas a todo lo que se había creado. No olvidemos que la Unión Europea es una mezcla de entidad supranacional y al mismo tiempo intergubernamental, que es un experimento único en la historia de la humanidad.